Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
Muy bienvenidos, último programa del año. Ahora sí, miércoles 31 de diciembre y Enfoque Público sale al aire en vivo por la 92.1.
Esto no es nada grabación.
No hay nada grabado, no hay cápsula. Y por Agricultura TV, y ya lo están viendo en la pantalla, me acompaña panelista estable del panel joven, así se llamaba el panel entonces, Jaime Coloma.
Así
diputado
es.
Electo.
Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias que después de un año entero de programa, al fin dijiste mi nombre de forma correcta.
No, ya llevaba tiempo
diciéndolo. No, estás en la segunda. Así que muy agradecido. Oiga, un agrado ahora transitar por Santiago.
Oye, impresionante.
No, o sea, ni las penas. Nada. La verdad es que era realmente increíble, expedito, así que... un agrado.
Y los tiempos de conexión para la gente que vive, por ejemplo, en tu distrito, que tiene que moverse a Santiago por diligencia,
sí,
o trabajar,
pues completamente.
Es un agrado, ¿no?
No, completamente. Si, pensar por un día viernes, por así decirlo, acá de la Radio Agricultura que queda en Providencia, a Melipilla, fácil, pueden pasar 2 horas.
Imagínate.
Hoy en día, así con este tráfico, deben ser 50 minutos. O sea, la verdad, o sea, es que es una diferencia brutal. Y comunas que quedan más cerca, inclusive. A mí tocó hacer una del programa y después irme a Peñaflor o San Bernardo, que ya queda bastante cerca en kilometraje, y me murió 1 hora y cuarto. O sea, la verdad es que Santiago está muy colapsado, así que verlo sin auto prácticamente es un verdadero agrado. Así que muy feliz, pero muy feliz de poder estar con usted en un nuevo programa acá en Enfoque Público y mandarle un gran saludo a Julio.
Eso, para el padre del año.
El padre del año, tal cual. Bueno, ya me fui padre recién. De hecho, mañana cumple un mes, mi hijo.
Pero qué increíble.
Y yo le dije, oye, Julio, aguántate un poquito. Y a las 12.01 nace y tenés la primera guagua del año.
Y todavía, ¿te acuerdas? Es que siempre salían...
Era televisado.
Oye, si alguno de los auditores que nos está escuchando, nos está viendo... es de las guaguas que nació.
Completamente.
Primero, y que fue televisado, por favor, contáctenos. Nos encantaría conocer su experiencia.
No, total. Sería interesante decir, ¿qué significaba ser que recién nacido esté registrado, claro, las cámaras encima?
Claro, el primer nacido.
El primer nacido, y era registrado. Hoy día se registró en la comuna de... Pero bueno, la verdad es que hoy día, último día del año, y aprovecho a mandarle un gran saludo a la alcaldesa de Melipilla, Paula Garte, que está de cumpleaños, así que muchas felicidades, Paula. Ayer también estuvimos allá en Melipilla con una preciosa inauguración de la Plaza de Libertad.
¡Ah, mira!
Que la zona sur poniente de Melipilla, que es una zona que estaba bastante dejado de cariño hace varias administraciones, y la verdad es que hicieron una plaza atómica, más de 2.200 millones con fondos también del gobierno regional, al que decirlo, también participó el gobernador Claudio Rego. Bien. Y la verdad es que ahí se dieron todas las fuerzas de los distintos sectores, ya sea de gobierno, municipio, gobierno regional, para ser una plaza que en verdad le va a dar mucha calidad de vida a todos los vecinos.
Si quiere ver las fotos de la plaza y de la inauguración, puede revisar las redes sociales de Jaime Coloma.
Ahí estuve.
Que estuvo al pie del cañón.
Sí, hace un calor ahí.
Me imagino, ya hace mucho calor.
No, impresionante, pero la verdad es que están, todos los vecinos estaban felices, que valió la pena de todas maneras.
Entonces, a la gente del distrito que nos escucha, si usted no vio a los otros diputados, es porque ya se fueron de vacaciones.
Estaban fuera.
Jaime sigue trabajando y ni siquiera ha asumido. Todavía no te llega la sentencia del Tricel.
No,
¿correcto?
Nada, porque tengo entendido que además en el Tricel hay alrededor de 3-4 candidatos que impugnaron la elección. Entonces, claro, algunos serán por mayor diferencia mínima, que está muy bien, creo, hagan otros por un poquito más, pero acá el Tricel, cuando están todos listos, ahí recién lo llama y ahí uno ya queda con la calidad de diputado electo, por así decirlo.
Claro, ahora técnicamente también vamos a tener que inventar la calidad.
Se dice diputado electo, claro, pero...
No, yo tengo la solución. Diputado electo según resultados preliminares del CERVEL.
Sí, de hecho, yo hoy día estuve leyendo el reglamento de la Cámara, esas cosas que uno dice, ya, ¿quién lee esto? Ya, yo lo estaba leyendo.
Importante leerlo.
Pero lo estaba leyendo más por un tema práctico, porque yo voy a ejercer ahí. Y una de las normas escritas es no se considerará diputado a quienes son diputados electos. Me imagino que es porque algunos que salían iban a joder al Congreso con gas.
O querían la inviolabilidad y el fuera estar jurado.
Y dice explícitamente, así que yo me imagino que alguna vez un diputado electo de haber pensado ir para allá, y no lo dejaron.
No,
así que
no falta. Ahora, es interesante porque en todos los países que tienen congresos democráticamente electos, y en otros congresos que no lo son democráticamente electos, como el de China, como el de Cuba, como el de Corea del Norte, no es automático. Ya sea que tú ganes la elección o te apunte el amado líder, hay un proceso de instalación. Sí. Y ese proceso, solo ahí adquieres los deberes, pero también los derechos, es todo junto. Antes sabes que estás ahí, pero sí, no lo es.
Sí, bueno, y en esta espera que me he aprovechado de leer mucho, ya sea de reglamentos, distintas leyes, comisiones, que ya estamos más o menos listos en cuál vamos a estar, el periodo de transición es muy largo.
Es muy largo.
La verdad es que son alrededor de más de 4 meses, o sea, o prácticamente 4 meses de una elección a otra. A mi gusto hay que acortar ese periodo.
Hay algo pendiente, porque lo conversaba el otro día, fíjate que originalmente en la Constitución del 80, la elección presidencial y parlamentaria quedaba en diciembre.
Sí.
Por lo tanto,
antiguamente, pero antes era en septiembre.
No, antes eran a mitad de año y asumía el Congreso en septiembre.
Tal cual.
Sí, era porque tenía las dos legislaturas, la ordinaria y extraordinaria. Un enredo de auditores bien, bien característico de otros tiempos. Pero la del 80 tenías en diciembre, las segundas vueltas eran en enero.
Tal cual.
En enero, por el 10, por ahí. Entonces se hacía más lento.
Era un poquito menos.
Pero ahora, desde que se reformó el 2005, es mucho el tiempo.
Sí, es muchísimo. Yo creo que hay que acortarlo en ese sentido.
Sí, porque es mucho tiempo, la gente ya quiere que sus diputados estén trabajando, los quiere ver, lo creo, y todavía no pueden empezar, o sea, es largo. Ahora, pasando a otro tema, y relacionado con la fecha antes de entrar en una de las cosas de la pauta. El 31 de enero, Año Nuevo, hay muchas costumbres, tradiciones. ¿Ah? En alguna de las comunas de tu distrito, me comentaba, hay una bien
sí, acá. Bueno, yo soy diputado para todos los auditorios.
Para los que no
diputado del Distrito 14, que son las provincias de Melipilla, Talagante y el Maipo, y en un gran número de comunas se espera las 12 en la plaza. Tal cual también se hace para el 18, ya. También se espera las 12 en la plaza, como un acto, o sea, muchos se juntan en la plaza. Sí, no, acá es un acto, que se van, hay eventos, así que...
Ah, o sea, tú se organiza de repente la municipalidad,
sí, no,
un escenario...
Completamente, es un tema ahí de cariño, porque claro, antes las provincias, hoy en día prácticamente son parte de Santiago, están muy integrados, pero antes las provincias quedaban más lejos, claro. No era tan fácil. No, de hecho, toda la gente de San Bernardo, por más que está prácticamente tan pegado, claro, o sea, es parte, ellos te dicen todavía vamos al centro, y cuando es al centro, es al centro de San Bernardo. No está pensando de Santiago Centro.
Claro.
O sea, todavía aguarda todavía un espíritu y un alma ahí todavía más... Más distinto.
Oye, y eso quizás también de juntarse en la plaza tiene que ver, Jaime, con cierto perfil de los mismos tiempos más rural.
Sí.
Es como, oye, ¿dónde tenemos la infraestructura para poder juntarnos? En la plaza. ¿Dónde convoca?
¿Y dónde llegan las noticias antiguamente? Era la plaza.
A los kioscos.
Claro, sí, eso eran las fuentes de... Ya estamos hablando varios años atrás, pero claramente ahí se recibía la noticia, ahí se recibía parte... Era parte del folclore nacional también, que en la plaza pasaban todas las cosas.
Mira qué increíble. Yo me acuerdo, y ya con esto terminamos, auditores, pero no podíamos no conversar algo de Año Nuevo, de tradición. Si usted es de los supersticiosos que come uva, trate de no atragantarse y no genere un
problema. Una por minuto, creo que.
Lo importante es que no termine llamando al SAPU, ni al SAMU, ni a la clínica, ni a HELP, dependiendo de dónde se encuentre, porque sería ya trágico. Pero yo me acuerdo en el norte, en varias ciudades del norte del país, quemaban unas figuras, eran los monos.
Las fallas.
Como las fallas españolas, tal cual. Y los vestían con ropa vieja, y qué sé yo, y les prendían. Y yo alcancé a verlo, pero eso fue hace poco, sí. Pero lo alcancé a ver. Así que algunas costumbres y tradiciones. Lo que se ha vuelto costumbre, y no me parece bueno, oye, es que estamos a 60 días más o menos de terminar, un poquito menos quizás, un poquito más yo diría, el gobierno del presidente Gabriel Boric.
Y contando,
y fíjate Jaime que no hay caso, o sea, pensamos, llevábamos un largo periodo de tranquilidad en Cancillería después de del último reordenamiento que tuvo que armar, llegó Alberto Van Claver, qué sé yo, y ahora estamos cerrando el año y probablemente cerremos el mandato del presidente Boric con un nuevo, ¿cómo llamarlo? ¿Error? ¿Chambonada?
A mi gusto una falta de criterio.
¿A qué nos estamos refiriendo, auditores? Y le doy de inmediato la palabra a Jaime. nos estamos refiriendo a la saga, esta novela, que ya parece culebrón filipino, de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda y sus desafortunadas declaraciones. Jaime.
Así es. Bueno, un poco para todos los auditores, la embajadora, que es la representante de Chile en Nueva Zelanda, muy cercana al presidente Gabriel Boric, de hecho, es la que asume junto con el presidente con una vestimenta clásica de Rapa Nui, porque ella
perfecto.
Es de Rapa Nui.
Bueno, todos los que han visto la imagen dando...
Que claro, que fue bastante simbólica, porque un poco le robaba el protagonismo al presidente con toda su vestimenta. Claro. Publicó una foto pidiendo, si me equivoco mal, como libertad.
O sea, autogobierno.
Autogobierno a Rapa Nui. Y el problema de esto es que cuando un embajador es la señal del país hacia el otro país, y también está en Nueva Zelanda, cosa que le da un contexto aún más grave, porque ellos también están con distintos problemas en relación al autogobierno, sí, distintos...
Llevan harto distinto rato poder. Problemas.
Hay un tema mayor, entonces que se lo vaya a hacer en la cara del otro país, además, que a mi gusto es sumamente grave, y demuestra también una falta de carácter grande en Cancillería de no haberlo sacado, porque al fin y al cabo es la señal del gobierno, no solamente a nivel nacional, sino que también internacional. Entonces a mi gusto es algo sumamente grave. Yo creo que a lo menos se ha pedido la renuncia. Si no quiere renunciar ella, ok,
que la saquen. Ya, es que ahí a eso te quiero llevar, Jaime, porque resulta que... ¿Cómo partimos?
Yo tengo una teoría de esto.
¿Cuál es?
Una teoría que viene ya a principio de gobierno, sobre todo en relaciones internacionales, que son las señales que uno da. Las primeras señales que se dieron los embajadores en Chile, el presidente Gabriel Boric, ya sea en España con el ex embajador que se sacaba los zapatos y ponía los pies arriba del lado. Y así una serie de otros embajadores que decían declaraciones.
La de Inglaterra, ¿te acuerdas?
La de Inglaterra. Ya, esa sí la sacaron porque ya era un escándalo que involucró al rey de Inglaterra. Ya. O sea, era un poco lo mínimo que podía pasar ahí. Pero cuando uno da señales equívocas, a mi gusto, de no sacar a estas personas de golpe, de no dar una señal clara, después es muy laxo todo. O sea, el ley pareja no es dura, y aquí como claro, oye, pero si a este le dejaste hacer tal cosa, a este le dejaste hacer tal cosa, entonces claro, en ese sentido se pierde mucho la dureza de la señal, el cómo debiese ser, porque al final siempre te van a comparar con alguien. Entonces a mi gusto de ver es una muy mala señal, y también creo que es un muy buen indicio o una buena señal que le da al futuro gobierno de José Antonio Kast, de que hay que actuar de manera firme desde el día uno. O sea, a mi gusto, el día de mañana, por hablar de un tema distinto, el tema de seguridad.
Sí, claro.
Cuando salgan los primeros overoles blancos, Instituto Nacional, el liceo,
de cualquier
país, sí, tiene que ir Carabinero, de todas maneras, a ir a capturar a los overoles blancos. Las señales son claves en política. Y así es como lo vemos, que hoy en día prácticamente nadie asume ningún costo en este gobierno.
Ninguno.
Entonces, creo que el nuevo gobierno tiene que las señales ser clarísimas y ser súper fuertes. Que no cumple la ley, automáticamente tiene que parar.
Ahora, aquí se cruzan varias cosas, porque la Cancillería chilena tenía un prestigio ganado a fuerza. Porque la Cancillería chilena, queridos auditores, hay gente que lleva años trabajando ahí, hay gente que llega también con un carácter más político, pero que contribuye, y no era la gran Cancillería. O sea, perdón, si ustedes revisan la historia de Chile, Torre Tagle en Perú tiene una red mucho más amplia, ¿para qué vamos a hablar de Argentina o de Brasil? Y Chile fue ganando a punta de esfuerzos, tratados de libre comercio, seriedad institucional y otros aspectos que la Cancillería tuviera un rol interesante. Hemos visto que en este gobierno ha tenido escándalo tras escándalo. ¿Te acuerdas? El escándalo de las grabaciones, el escándalo de las escuchas, el escándalo no sé qué cosa.
Con Argentina, también que se filtró.
¿Te acuerdas? O sea, sí, una tras otra.
No, y no solamente eso, hablando también con Argentina, cuando hablaba Isquiasiche, si no me equivoco, del Huelmapu. Eso también involucra. Sí, porque involucra territorio también argentino. La consigna de Huelmapu también hay territorio argentino.
Absolutamente.
Entonces también los errores han sido muchísimos. Yo del actual canciller tengo una muy buena visión.
Sí, sí.
Pero creo que también la cantidad de señales para atrás era demasiado grande para poder abarcarlo. A mi gusto, veo que ahora recién están viendo la posibilidad de pedir la renuncia.
Es que eso te quería comentar.
Pero o sea, eso decía el día uno.
Es que eso, para ir cerrando este bloque. Jaime, lo primero que nos dicen, no, una amonestación. Oye, pero a ustedes en el trabajo, cuando cometen una falta de criterio de esta naturaleza, auditores que nos escuchan, ¿a ustedes los amonestan o los cortan? Si seamos honestos, o sea, y esto tiene que ser por la cercanía que tiene la embajadora con el presidente. O sea, es más, ahora, acá hay cosas que en el fondo no podemos perder de perspectiva. O sea, hay un video circulando del 2021 donde el presidente Boric, entonces tiene que haber sido candidato y diputado, hablaba y prometía autogobierno para Rapa Nui. Entonces, no es tan descabellado que ella, que es su representante, lo haya dicho. Lo que ocurre es que aquí está pasando a llevar. Y yo ayer escuchaba en la radio Soledad Alvear, canciller en el gobierno del presidente Lagos. Yo te quiero decir que, en el fondo, ella, con una tranquilidad y una seriedad, dijo, mire, hay muchas cosas que no entró, pero dijo una cosa así, yo le habría pedido la renuncia de inmediato. Y eso es lo que tú dices, o sea, no puede ser que haya sido esta presión, la fiscalización de la oposición, la presión desde la ciudadanía, porque esto es muy delicado, o sea, nos puede generar un problema bilateral con Nueva Zelanda, pero además nos puede generar un problema doméstico relevante con Rapa Nui. Entonces, estas cosas no pueden pasar. Y lo último, los presidentes tienen derecho a nombrar personas de su confianza también como embajadores, por otros criterios que no son exclusivamente la carrera funcionaria. Entiendo que ella sí es de carrera, algo así me habían explicado, puedo estar equivocado. Pero ¿sabes lo que pasa, Jaime? Tienes que cuidar las formas. Sí. O sea, cuando esto se produce, lo único que hace es que le coloque una camisa de fuerza a otro presidente, a otro gobierno, donde a lo mejor quiere nombrar a alguna persona que tiene cercanía o sintonía y no lo va a poder hacer. Y es una buena persona para una embajada.
Sí, completamente. En política, el fondo importa casi igual que la forma.
Ese es el tema.
Entonces, aquí, a mi gusto, es una equivocación, un nuevo error gratuito, por así decirlo, error no forzado como en jerga de tenística. Porque claro, a fin del gobierno ya esto no era tema, lamentablemente.
Y se crea un tema.
Se crea un nuevo tema, pero es uno más, ya estamos acostumbrados y claro, probablemente faltaba un error antes del fin de año nuevo este gobierno. Claro. Estábamos todos esperando, bueno, y ahí salió.
Los fin de año siempre nos dejan regalos.
Siempre.
Los indultos,
sí,
las pensiones. No nos olvidemos, aquí va a ser el autogobierno.
¿Cuál fue el principal error del gobierno en este año?
Ah, ¿lo vemos a la vuelta?
Lo vemos ya, a la vuelta.
Lo dejó planteado Jaime, pero ya nos vamos a la primera pausa. ¿Cuál fue el principal error del gobierno el 2025? Ya volvemos por Radio Agricultura.
Ya son miles los usuarios de la app de Radio Agricultura que escuchan nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y el mundo. Descarga hoy la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura siempre irá contigo donde quiera que vayas. Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en afphabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Solo uno de cada dos afiliados al sistema de pensiones ahorra mes a mes para su pensión. Detrás de esa cifra hay un desafío país: fortalecer el empleo formal, porque más trabajo formal hoy significan mejores pensiones mañana. Conoce las cifras del mercado laboral en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Es momento de darse un gustito con el Chile. Disfruta grandes descuentos en diciembre. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fête Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Toby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% en McDonald's pidiendo en Rappi y en China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, Empréndete, con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
En los emprendimientos siempre hablamos de datos, pero la intuición también juega un rol clave. No son opuestos, conviven, se complementan. Los datos te muestran lo que pasó y lo que está pasando. La intuición te ayuda a leer lo que podría pasar. Los datos te dan claridad. pero la intuición te da velocidad. Un buen emprendedor no decide a ciegas, pero tampoco espera tener toda la información perfecta, porque nunca llega. Lo que hacemos es combinar ambas cosas. Usamos datos para validar, medir y corregir, y usamos la intuición para atrevernos, para crear, para movernos antes que el resto. La intuición sin datos es riesgo. Los datos sin intuición son lentitud. La magia está en equilibrarlos, sentir, analizar y actuar. Ahí es donde nacen las mejores decisiones. Para conocer de negocios con buenas decisiones, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken. Desde siempre, el partner de los emprendedores.
En Starken sabemos que soñar en grande siempre empieza de pequeño. Cuando tu negocio era un juego, en Starken ya lo tomábamos en serio. Estuvimos en tus primeros pasos, en tu camino y en cada nuevo comienzo. Porque en Starken te hemos visto crecer. Desde siempre, el partner de los emprendedores. Conoce todos los beneficios de enviar con Starken en starken.cl.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura a tu regreso con culpetchile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpetchile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de regreso. Síganos en nuestras redes sociales, en TikTok y en Instagram como @enfoque921 y en Twitter o X como @enfoque921. En TikTok síganos a pesar de los bloqueos o las... ¿cómo se llaman estas barreras que nos pueden poner algunas manos negras en TikTok? La dejamos ahí, lo dejamos
¿qué
ahí.
¿Qué estoy acusando?
No tengo pruebas, pero no tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas, diría Elmo. No. Y saludemos a quienes hacen posible espacio. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Aire Securities, empresa de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Y seguimos conversando con Jaime Coloma, diputado electo según los resultados preliminares del Servicio Electoral y de los colegios escrutadores.
Nadie impugnó.
Que hay una presunción. Conversando en este 31. Y Jaime dejó planteada una pregunta bomba. ¿Cuál creen ustedes, auditores, que fue el mayor error o el más grave de los errores que cometió el gobierno del presidente Gabriel Boric en 2025? Para los que estén siguiendo la transmisión por Agricultura TV en YouTube, pueden ahí comentar. Jaime, hay una selección. ¿Cómo se hace esto?
Sí, no.
Yo no puedo decir lo que no, se me ocurre.
No es fácil, no es fácil. Hay que. A ver, te están censurando.
No, al contrario. Martín está tirando, nuestro productor, ahí un saludo a Martín, está mandando, Jaime, como tirando leña, así como. Las cuentas de la luz.
Oh.
Mira, no se me había ocurrido.
Pero el problema, las cuentas de la luz eran de un año atrás.
Claro, claro,
eran del año pasado, Martín. Claro. Se equivocó porque eran del año pasado.
Claro, claro, pero sí.
Pero recién este año salieron a la luz. Porque supuestamente el gobierno considera que éramos muy poca cosa prácticamente.
Oye, Jaime, antes que me des la respuesta, ¿te has puesto a pensar que probablemente te toque cuando ya estés ahí en el Congreso? Y como diputado en el rol de fiscalización, la cantidad de cosas que van a empezar a aparecer.
No, de todo, sí. Yo creo que hay que hacer un análisis exhaustivo de cómo lamentablemente dejan este gobierno, porque a mi parecer hay problemas en todos lados. Hay que ver qué pasa en Servio.
Oye.
Por ejemplo, bueno, hablando un poco de esto, la Contralora dijo que no era descalabro ni mucho menos, pero era irregularidades o no estaba claro cientos de miles de millones de pesos en el tema del Estado y también municipales. Y los principales eran, si no me equivoco, era el ministro de Defensa, primero. Segundo estaba el Ministerio de Vivienda. Y tercero estaba el Ministerio del Interior. Esos son los tres primeros lugares donde...
O sea, lo de Vivienda lo encuentro dramático, existiendo el déficit habitacional que tenemos hoy día y la explosión de campamentos.
Sí, completamente. Y supuestamente era de los grandes temas que el presidente Gabriel Boric iba a tratar. Y a mi gusto, volviendo a la pregunta, yo le quise hacer un poco el dulce y la grasa también. Yo voy a quedar con dos de los principales temas que a mi gusto fueron muy negativos y también un acierto.
Ya, eso es bueno. Yo también voy a tratar de colocar un acierto para que no digan que soy solo negativo y veo cosas malas.
Eso. Bueno, primero que todo, yo creo que la que más le dolió a este gobierno fue la errada compra de la casa de Salvador Allende.
¿Cómo matar el legado?
¿Cómo matar el legado, una senadora y una ministra?
Oye, fue senadora, en algún momento dentro del turismo electoral fue senadora por Atacama.
Fue senador, sí, por varios lugares.
No, si era como una mariposita.
Pero para la izquierda la figura de Salvador Allende debe ser de lo más sacro que había. Entonces, y a mi gusto... mataron en gran parte su legado a la hija y
a la sobrina.
A la sobrina.
A la nieta, a la nieta.
A la nieta también.
Sacaron de una, o sea, sí, no, borraron a
todo. Creo que ella renunció, a la que sacaron fue a la ministra de Bienes Nacionales.
Y claro, pero la ministra Maya Fernández, ¿te acuerdas?
Se fue, ella renunció.
Y se supone que era la única que estaba activa de la generación más joven y se renunció.
Así es, así que esa yo creo que fue el error más grande para este gobierno. Les dolió muchísimo. Y además después pasó que el senador de Rementería, si no me equivoco, reemplazó un poco a la fuerza.
Claro,
porque el Partido Socialista no quería, pero la senadora Salvadora Isabel Allende lo ponen ahí. Y después se retracta del Senado porque su pareja era Carol Cariola. Y después termina perdiendo aún así el cupo de diputado. Entonces ahí ese le dolió mucho a la izquierda y al Partido Socialista. El otro gran error, y yo creo que va a traer de muchas repercusiones, a mi gusto, es la compra, un poco, la expropiación del terreno de San Antonio.
De la toma
de San Antonio. Yo creo que es un error gigantesco. Porque vivienda, la señal que se da es brutal. Es que hay dos filas. Está la fila para los que cumplen, y es una fila larga, que se demora mucho, hay la gente que hace todos los trámites con mucho esfuerzo, y por otro lado, crearon la fila de los que se lo saltan. Y para evitar un problema político, crean esta segunda fila, y a mi gusto es un error gigantesco. Además, el ministro de Vivienda dijo que ese terreno se iba a comprar, o se iba a expropiar, a pagar la expropiación, con distintos proyectos que no se llevaron a cabo en distintas regiones. Además, o sea, por un lado, es inverosímil esto, y además... un poco suple su falta de gestión y con eso gastando la plata en ese otro tema.
Jaime, estamos conversando con Jaime Coloma, diputado electo por la provincia de Melipilla y Talagante. No,
la provincia de Talagante, Melipilla y el Maipo.
Ya,
14 comunas.
Eso, 14, más fácil, 14 comunas. Yo creo que una de las grandes decepciones, no sé si llamarlo decepción, pero uno de los grandes aprendizajes para alguien crítico del gobierno, yo creo que el papel de Carlos Montes en vivienda ha sido simplemente... vergonzoso, lastimoso. O sea, yo no tengo ningún problema en hacerme cargo de esto, Jaime, pero yo creo que no se puede premiar los cierres de las carreras parlamentarias de un senador que tiene historia en el Partido Socialista y en su sector.
Y muy respetado.
Y muy respetado como parlamentario. Sí. Eso quiero decir. Pero claramente, en mi opinión, no tenía capacidad alguna de gestión en un ministerio como Vivienda. Se los digo muy respetuosamente.
Y era su fuerte. Él siempre fue un gran líder en materia de vivienda.
Pero mejor legislativa.
En la Florida, después como parlamentario. Claro, parlamentario.
Pero aquí...
Es lamentable. Y también otro que a mí, ya en cierre este gobierno también, yo pensé que iba a ser mucho mejor, iba a ser Mario Marcel. A mi gusto era quien le iba a poner estabilidad a este gobierno y no logró la tarea que tenía tampoco. Era muy fácil, digámoslo.
Yo ahí igual voy a disentir, porque yo en esto, como en tantas otras cosas en mi vida, queridos auditores, soy minoritario dentro de la minoría. Yo siempre pensé a lo siguiente, Jaime. Entiendo la decepción, pero si acepta ser ministro de Hacienda de Gabriel Boric, comparte sus ideas.
Sí.
Yo lo veo así, o sea, en una situación mucho más sencilla, ¿te fijas? Pero sí, una gran decepción, claramente. Y tú dijiste que ibas a mencionar algo positivo.
Sí.
Ya.
Pero lamentablemente no es de este gobierno. Pero para mí lo más positivo, y esto sí que fue una buena noticia, y pero es más, es tan bueno que es más útil que la penicilina, es la controladora Dorothy Pérez con el caso de licencia médica. Sí, qué increíble. Extraordinario acierto hizo. A mi gusto es lo mejor que se hizo en el área política, porque pucha que curó gente la controladora con un par de dictámenes. La verdad que lo que hizo es realmente increíble y también un poco desenmascaró la sinvergüenzura de muchos funcionarios públicos. O sea, la cantidad de miles de millones de dólares, porque ya debe ser miles de millones de dólares que se ha ahorrado el fisco, es gigantesco.
Gigante. Oye, Martín quiere... Está con hambre. Pone, quiere traer así como... no actuaron hoy la lista única del gobierno. Mira, está en esa. No, yo quiero agregar uno que ustedes saben que tengo cierta predilección por los temas internacionales, pero yo creo un error bien importante es la forma en que el gobierno del presidente Gabriel Boric y él... en particular, auditores, ha conducido las relaciones bilaterales con Estados Unidos.
Mira.
O sea, ir a India a firmar un par de acuerdos internacionales y hablar pestes de Donald Trump con esas frases para la galería, para la barra brava de representa, yo, ¿cómo es? Él representa todo a lo que yo me opongo. Mira. Y qué sé yo. Personalmente demuestra un amateurismo y no entender el contexto geopolítico en el que nos encontramos. Menos mal que después de cambios ya había entrado Alberto Van Claveren, que también tengo una imagen muy 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 buena de él, pero oye, acá podríamos haber arriesgado que nos aplicaran mayores tarifas, incluso por ejemplo tarifas pobres
en pleno proceso.
Entonces eso a mí me parece pero verdaderamente delicado, porque tengo la impresión que al final es como que tuvieras a alguien que no entiende que hay cosas que tú puedes tener. Puede estar en las antípodas ideológicas de otro mandatario, pero si vas a llevar esto al plano personal o al plano ideológico, tienes que asumir las consecuencias y atenerte a lo que va a pasar. Y yo creo que eso es muy malo para un país como Chile.
Y sobre todo en el contexto donde estaba buscando posicionar a Michelle Bachelet como candidata en la ONU. Eso claro. También tiene un... Porque Estados Unidos tiene poder de veto.
Pero absolutamente.
Para la ONU. Entonces es realmente increíble que lo haya hecho. Y a uno les puede gustar, a otro no.
Pero,
por ejemplo, también el que sufrió esto fue el caso del embajador de Israel.
Bueno, es que es el Israel.
Ese fue otro.
Pero sabes que en el caso, no solamente el embajador, Israel ha sido un aliado en materia de defensa.
Militar histórico. De hecho, tenía un embajador militar. Creo que se llama así la figura.
Claro, entonces,
o se llamaba, porque entonces, lo sacaron.
Perdón, pero yo quiero en esto ser... No estoy anunciando que haya guerra ni nada, pero perdón, pero nosotros vivimos en un vecindario donde ahora estamos tranquilos, tenemos una excelente relación bilateral.
Y se está calentando la cosa por el norte.
Entonces, perdón, o sea, y Chile la última guerra que tuvo fue solo contra el resto. O sea, aquí, en el fondo, Chile tiene que tener su tecnología militar a tope de línea. Y Israel es un proveedor de este tipo de inteligencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, estas cosas no hacen bien, Jaime.
Sí.
No hacen bien.
No, completamente. Uno puede estar a favor o en contra de lo que haya hecho el embajador, del ministro, todo. Pero de que tuvo un costo altísimo, sobre todo para la defensa del país, lo tiene y lo ha seguido teniendo.
Oye, Jaime, y esta sí tengo que decir que estoy absolutamente de acuerdo y creo que Martín da en el clavo, dice, se nos olvida una.
¿Cuál?
El sicario que se arrancó, pues.
¿Pero cuál?
¿Cuál de todo? Pregunta Jaime.
Pero si ya hace poco le pasó una tercera.
Ricardo Mejía.
sí, es realmente increíble.
Los del
caso MX, del sicario MX.
Claro, ese es
realmente increíble. Y que tengo entendido que hace un par de días pasó nuevamente por un error, dejaron libre a
otro. Acaba de pasar. Acaba de pasar.
Es un caso gigantesco. Y a mi gusto también uno de los desafíos más grandes que nos deja este año, que tiene que ir para el próximo, la solución, es que está pasando con Gendarmería.
Absolutamente. Gendarmería, cárceles.
Hoy en día, ese es uno de los principales focos de problemas en Chile. No solamente Gendarmería, sino también, por así decirlo, las cárceles.
¿Tú tienes recintos penales en tu distrito?
Sí, pues sí hay.
¿Cuántos?
Hay varios en distintos sectores. Y, por ejemplo, en Talagante, por nombrarte uno, al alcaide llegó una corona de flores con su nombre.
O sea, una amenaza.
O sea, era una amenaza brutal. Porque trataba de imponer un poco la ley. Y termina pasando estas cosas. Así que el crimen organizado ha permeado prácticamente todas las provincias, regiones, zonas del país. Y las cárceles tienen que ser un sector muy importante.
Lo conversamos contigo en otro reemplazo. ¿Qué hice yo? El crimen llegó al mundo rural, el crimen organizado llegó al mundo rural, y las comunas de tu distrito ya no es lo mismo que hace tan solo 4 o 5 años atrás.
No, y muchas veces operan tal, claro, centros de Santiago, de capitales, operan más porque hay un flujo de gente más grande, pero ellos viven en gran parte en las provincias de la región metropolitana.
Eso.
O sea, se escapa para allá, y es sabido, los alcaldes saben, lamentablemente ha crecido muchísimo el crimen organizado en todas las provincias y distintas comunas. O sea, hay comunas que están sumamente complejas, por nombrar una, San Bernardo. Bernardo, el tema es realmente feo. De hecho, justo estábamos viendo la noticia que hay un incendio ahora además en San Bernardo, y no lo han pasado bien últimamente, pero hay que atacarlo. El crimen rural, yo creo que no se ha visto con la verdadera importancia en ese sentido.
Bien, nos vamos a la pausa. Nos queda el último bloque. Tenemos también ahí otro invitado. No se despegue la sintonía, ya regresamos.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad. Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Bitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Bitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en bitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Bitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Vive una experiencia culinaria única en las tiendas Kitchen Center de todo Chile. Descubre electrodomésticos y productos gourmet de marcas como FDB, Simple Cook, Samsung y muchas más. Déjate asesorar por nuestros expertos y prueba lo último en tecnología culinaria para transformar tu pasión por la cocina. Ven y vive la experiencia Kitchen Center. Conoce más en kitchencenter.cl.
Engie cumple 150 años de historia en el mundo. Y en Chile ya llevamos 10 años impulsando la transición energética. 10 años cambiando la forma en que producimos energía y avanzando hacia un futuro más limpio. Engie, 10 años de transición energética. Más de 150 años de historia.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team COPEC, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al COPEC Rally Móvil. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, ya estamos de regreso. AFP Habitat tiene tres planes APD pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Aire Security, empresa de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.com. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada. En Veje Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos a bustosgomez.cl. Bien, ya estamos en el tercer bloque y tenemos en línea, vamos a hacer un bloque distinto, pero nos acompaña un amigo de la casa, Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, muy bienvenido a Enfoque Público. Estoy aquí en el estudio junto a Jaime Coloma.
Por favor, un gusto.
Encantado. Fernando, es un bloque más resumen, pero la pregunta voy a ir al grano contigo. Para, en tu opinión, la nota más alta y la nota más baja del gobierno del presidente Boric en materia de relaciones internacionales este 2025.
A ver, la más baja ha sido asumir un partido en el conflicto de Gaza. Ya. Conflicto en el cual el Estado de Chile siempre había sido neutral y que al escoger un bando nos complica en términos de nuestro posicionamiento. No tenemos el tamaño ni el peso para ser un actor relevante, pero sí para recibir fuertes consecuencias de aquello, y por lo tanto eso claramente fue un problema. El punto más alto, quizás la la firma del CPTPP, como TPP-11, como lo seguimos llamando en Chile.
Claro, todavía.
Las consecuencias que ello ha tenido en la construcción o en la mantención del posicionamiento internacional del país. Seguimos siendo un socio viable, de alguna manera el acuerdo todo el QSQM que está comenzando a ver la luz, digamos, en los últimos días, tiene un componente fundamental en la firma de estos acuerdos y en la mantención de nuestra condición como socio confiable de la cuenca del Pacífico. Por lo tanto, eso es extremadamente importante.
Eso es extremadamente importante. De las giras del presidente, ¿cuál crees tú que fue la más exitosa en el 2025?
Nuevamente, no fue en el 2025, fue la visita a la India, donde se comenzó ya a ponerle carne al TLC. Perfecto. Al futuro TLC con ese país.
Perfecto.
En segundo grado podríamos hablar de la visita, de las varias visitas a China, donde se ha logrado limar algunas asperezas y en general mantener una postura relativamente relevante. El problema es que eso ha quedado complicado con las declaraciones contra Estados Unidos, porque nuevamente ha perdido la neutralidad. Chile no puede darse el lujo de pelear ni con Estados Unidos ni con China. No podemos escoger bando en esa discusión. Por lo tanto, nuestro rol, y eso es una de las otro más de los factores de importancia del CPTPP, que hoy día es un acuerdo entre potencias medianas de la cuenca del Pacífico, sí, es precisamente mantener esa equidistancia. Claramente Chile no tiene el calibre ni el presidente Boric para merecer una respuesta directa del presidente Trump, pero con todas sus particularidades y sus exotismos, digamos. Pero el embajador sí lo hace y, bueno, las declaraciones no fueron precisamente amables. De hecho, no es casualidad que ayer, finalmente, el nuevo embajador israelí y el embajador norteamericano, señor Judd, hayan finalmente presentado sus cartas credenciales ante el presidente. La fecha bastante particular, digamos, nuevamente deja ese sabor a una postura partisana que claramente no nos conviene como país y posición. Y por favor, el ejemplo más nítido de aquello es los problemas que tiene el presidente Petro con Estados Unidos en este momento.
Sin lugar a duda. Fernando, y para ir cerrando contigo, ¿crees tú que hay una tarea difícil de reequilibrar las relaciones bilaterales con Estados Unidos para el próximo gobierno, o va a ser una tarea de emergencia propiamente tal?
A ver, no creo que sea mayormente complejo, porque incluso el mismo embajador Judd y con anterioridad el secretario de Estado, Marco Rubio, ha planteado de que ven la administración de Gabriel Boric más bien como un accidente dentro de la conducción política chilena y no como un factor de continuidad. Recordemos que desde el año 88, 89, digamos, desde el plebiscito del sí y el no y la elección posterior que lleva a Patricio Aylwin al poder, Chile ha mantenido muy buenas relaciones con Estados Unidos, al punto que fuimos el primer país fuera del... Bueno, primero se nos trató de meter al NAFTA y posteriormente firmamos el primer TLC de la región.
Claro.
Esa situación claramente muestra una tendencia que una cancillería profesional como el Departamento de Estado claramente va a notar. No es casualidad los llamados por teléfono que el propio Trump se haya rogado la elección de José Antonio Kast, pero que de alguna manera muestra un sentido de pertenencia, belong to the pack, como el mismo Trump en algún minuto dijo, parte de la manada, digamos. Por lo tanto, no sé si sea tan bueno o tan malo, pero por lo menos nos considera parte de, más bien, Estados Unidos nos considera parte de un sistema de poder y un sistema de acción.
Fantástico. Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, muchas gracias por acompañarnos a hacer este análisis.
Por favor.
Muchas gracias por acompañarnos. Siempre, te escucho.
A tu disposición y hasta el próximo año.
De todas maneras, nos vemos el próximo año, y yo me quedo,
por favor, a tu disposición.
Aquí en estudio, y volvemos entonces después de haber estado conversando. Sigamos con esto de los balances, para ir cerrando, Jaime, pero yo creo que hay un tema que no podemos dejar pasar, y es los amarres. Porque el amarre no es, insisto, lo repito de nuevo, lo dije en otro programa, no es para que la gente se enamore, no es para que la gente se case. Acá estamos hablando de un problema para la próxima administración, y que si esto se vuelve costumbre, puede afectar a cualquier gobierno de cualquier sello político hacia el futuro.
Sí, completamente. No, sobre eso decir dos cosas en particular. Primero que todo, esto habla de la supuesta superioridad de este gobierno, que cree, al fin del gobierno, cree dos cosas. Uno, que sus programas son mejores que los próximos. Esto lo vemos porque no pone la glosa republicana. Y segundo,
lo primero,
y eso viene de la mano porque no solamente cree que sus programas son mejores, sino que su gente es mejor, porque quiere dejar amarrada a más de 35.000 funcionarios con esta ley de super exclusiva confianza que pusieron en su última etapa del gobierno. Así que ellos se creen superiores hasta el último gobierno, minuto, y ahí la ciudadanía le dio un claro portazo en ese sentido. Y lo segundo, y para terminar, la UDI ha hecho todo un plan para desamarrar la ley de amarre. Perfecto. Y esto tiene tres pasos. Primero que todo, nosotros estamos buscando liderar las distintas fuerzas de oposición para un poco rechazar este proyecto de ley que se presenta el próximo lunes, en la ley en miscelánea. Entonces nosotros vamos a hacer todo lo posible y estamos nos moviendo para poder rechazarla. Segundo, en el raro caso, impresentable caso, que esto se apruebe, lo vamos a mandar al Tribunal Constitucional.
Perfecto.
Porque a mi gusto esto no debiese ir en esta ley, en una ley miscelánea. Debiese ir en una reforma al estatuto administrativo, y yo creo que está bien hablarlo, pero háganlo en el lugar que corresponde. Y tercero, a nuestra forma de ver, esto es un abuso de poder, por lo cual nosotros nos quedamos con la opción de evaluar una posible acusación constitucional que podría ir en el próximo gobierno. Así que esos son los tres pases de la UDI para desamarrar la ley de amarre.
Interesante. Jaime Coloma, y en ese orden de idea, ¿es un reflejo esto de la absoluta falta de comunicación del gobierno con la oposición y el síndrome ya del pato absolutamente cojo?
Ese pato ya no puede ni caminar. Es cosa de lo que recién hablamos de la embajadora de Nueva Zelanda, que ya cada uno hace lo que quiere. O sea, ya no hay un liderazgo, por así decirlo. A mi gusto es una pésima señal. En vez de hacer un cambio de mando tranquilo, una transición bien pensada, un poco buscan seguir poniendo piedrita en el camino.
Oye, Jaime, y en ese orden de ideas han aparecido, no muchas, pero salieron voces de parlamentarios de centro izquierda diciendo que no iban a apoyar el tema del amarre. Sí. ¿Es un golpe adicional o no?
Sí, completamente, porque ya está. La candidatura de Janet Jara tenía la gracia, y ellos muy bien lo hacían decir, que era la candidatura que tenía más partidos y pactos, sí, políticos unidos de la historia, de eso se encargaron. Y con esto se les amarró el fardo, por así decirlo, como dicen en el campo, de forma absoluta. Además, yo estuve el domingo en un programa en Estado Nacional con Raúl Soto, uh-huh, y él dijo muchísimo reparo sobre esta ley.
Sí, claro.
Muchísimo, lo encontraba también increíble. Y en ese sentido han sido distintos parlamentarios también, actuales oficialistas, Partido Socialista, PPD, que han dicho que esta ley no les parece en absolutamente nada.
Jaime, y lo último ya, porque balance, ¿cómo afectó la derrota contundente que sufrió el gobierno en la elección presidencial? Y en las legislativas también tuvieron un retroceso importantísimo. ¿Cómo influyó en la conducción que queda? O sea, ¿tú crees que el gobierno, esto no es la cuña de se acabó, pero está dando palos de ciego? ¿Cómo cierra? Mi pregunta es ¿cómo cierra?
A mí me gustó de ver, lo mejor es hacer una transición ordenada. El gobierno no lo ha querido asumir, no lo hizo con la glosa republicana, que si bien era antes de la segunda vuelta, ya claramente el resultado iban para un camino, y ahora esta ley de amarre dice lo mismo. No quieren asumir que perdieron, no quieren asumir que sus políticas eran peores, no quieren asumir que lamentablemente la gente que trajeron en gran parte no dio el ancho. Entonces, a mi gusto, no me está gustando cómo está terminando este gobierno. Yo todavía quedan un par de meses y todavía hay trecho y mucha cuerda todavía por cortar, pero yo creo que es una señal de que se pueden hacer cambios. Así que yo le deseo a todos los actual gobierno para el año 2026 que reconsideren la forma que están terminando el gobierno y hacer una transición ordenada.
Transición ordenada, algo republicano, no terminemos con un papelón como Cristina Fernández de Kirchner, entregando como entregó el mando. Yo creo que, aunque no era la presidenta técnicamente, era la vicepresidenta.
Pero ahí era quien mandaba.
Pero cuando asumió Macri, tampoco estuvo presente, tampoco. Fue todo un tema. Pero esto es un tema institucional. Jaime Colomá, muchas gracias por acompañarnos hoy. La producción a cargo de Martín va a tenerte con estrellita para que cuando ya tiene la estrellita.
Eso,
así
muy
que,
bien, muy bien.
Y oye, los mejores deseos de éxito para el 2026 y nos vemos la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana, eso sí, no puedo estar.
Ya, bien, esa es la
venta y tengo un compromiso ahí.
No, está bien,
pero aquí no puedo salir.
Ya no tiene la estrellita, dice
no,
Martín.
Bueno,
no, pero vamos. 1031. Bien.
¿Cuántos panelistas te dijeron que no podían hoy día?
Claro, eso es, así que valórenlo. Nos vamos y ya siguen con El Rompecabezas por Agricultura. Nos vemos el próximo viernes 2 de enero, si Dios así lo quiere.
Está muy bien.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Producción Trinidad Mate.